los mensajes, porque tenemos otra nota. En este caso vamos a dialogar con Verónica Capurro, que es directora de la ONG Inmigrantes Digitales. ¿De qué se trata esto? En este contexto de pandemia, ellos están ayudando con la inclusión digital a aquellos que por una cuestión de edad o falta de acceso no están en el mundo digital. Y es cierto, yo me doy cuenta por mi madre. Mi madre no nació digitalizada, ¿me entendés? Mi madre nació con un teléfono que para llamar a larga distancia tenías que llamar a una operadora que te decía que en 4 horas te llamaba para conectarte con la persona con la cual vos querías hablar. Entonces te tenía que sentar al lado del teléfono así y esperar que el teléfono sonara para que te dijera, su llamada está lista, y entonces te conectaban. Es muy difícil explicarle a alguien que podés entrar al banco a través. Y parece que los otros días apareció Virginia Lago, ¿es? Sí, explicándole a los abuelos cómo entrar en el banco y demás, y yo no sé si es tan fácil. ¿Cómo te va, Verónica? ¿Cómo estás?
Hola, Marcela, muchísimas gracias por la invitación. ¿Todo bien por aquí? Trabajando justamente muchísimo en esta cuarentena.
Sí, claro. Bueno, porque hay muchas cosas que han surgido como necesarias, ¿no? Esto de que puedan saber cómo está el banco, si han cobrado y si no desplazarse hasta el cajero y hacer una transferencia y pagar por Mercado Pago. Es como que fue todo compulsivo y rápido, ¿no? Y uno se tuvo que sentar y explicarles, ¿no? Porque en realidad se sentían como perdidos.
Sí, tal cual. La verdad es que nosotros ya hace 4 años que venimos trabajando justamente para reducir la brecha digital. Nosotros veníamos viendo esto y tomando conocimiento que en Argentina el 40% de las personas que tienen acceso a Internet y uso de dispositivos no sabían realizar operaciones digitales básicas, ¿no? Como, bueno,
y no estamos hablando de personas adultas solamente, de personas mayores, estamos hablando también de gente que no tiene acceso por una cuestión económica, ¿no?
Exactamente. La verdad es que el tema del avance de la tecnología ha sido increíble. Nosotros, el primer grupo que habíamos identificado y con quienes empezábamos a trabajar eran los mayores de 45 años, ¿no? Yo estoy dentro de ese grupo etario, en donde cuando nosotros ingresamos al mercado de trabajo, muchas de las acciones que hoy en día están digitalizadas se realizaban en forma personal. Pensá en buscar trabajo, pensemos en bancos, pensemos, bueno, en miles de cosas. Entonces, al momento de la reinserción laboral, por ejemplo, que fue uno de los primeros talleres que dictamos, nosotros reiniciábamos nuestra búsqueda con los canales presenciales. Y la verdad es que justamente había como una brecha entre las personas que estaban necesitando de los trabajadores que los estaban buscando por canales digitales y aquellos que buscaban trabajo a partir de justamente ir a visitarlos, estar uno a uno. Entonces, a partir de ahí, bueno, empezamos a trabajar y desarrollando talleres que son presenciales y que acompañamos justamente en la digitalización, ¿no? De esta necesidad, haciendo este famoso puente digital. Bueno, obviamente después...
¿Dónde están los talleres presenciales? ¿En alguna zona en particular o tienen varios lugares o varias personas asignadas para hacerlo?
Sí, los talleres eran presenciales, hoy son virtuales.
Sí, claro. Sí.
Exacto. La verdad es que los talleres los fuimos dictando en distintos lugares. El año pasado estuvimos dictando también en la provincia del Chaco, a partir de quienes nos contratan. Por lo general nos contratan los privados para poder digitalizar a los públicos, ¿no? En distintas acciones. La particularidad de Inmigrantes Digitales, por ahí te cuento un poquito quién es la organización. Nosotros nacimos para generar trabajo para personas con discapacidad. Nosotros también, más allá de la brecha digital que habíamos notado, también sabíamos que el 75% de las personas con discapacidad estaban desempleadas. Entonces, lo que hicimos, convocamos a personas que tuvieran estudios terciarios universitarios, que le gustara la docencia y que tuviera uso de la tecnología. Y los formamos como alfabetizadores digitales. Son ellos quienes dictan todas las propuestas nuestras de formación, ¿no? Hoy en forma virtual.
Claro. Ahora, yo, mientras vos hablabas, ¿no? De esto de que decías del Chaco, de cómo hacer el acceso, Días pasados debatíamos acá en el programa sobre el tema de la tecnología, y en realidad hay que buscar un camino porque la misma tecnología puede excluir, y no excluir solamente por la edad, sino por el acceso. Muchas veces uno encuentra, bueno, grandes lugares o poblaciones donde hay bastante cantidad de gente que quedan excluidos porque por ahí no llega internet, porque por ahí no tienen una computadora para conectarse, porque por ahí tienen la computadora pero no tienen wifi. Entonces digo, ¿vos creés que todo esto institucionalmente debería ser puesto en manos del Estado? Porque muchas veces se habla, ¿no? Debería suministrarse por parte del Estado y debería ser gratuito y debería ser para todos. ¿Vos creés que tiene que ser así?
Sí, y también entender a qué llamamos brecha digital. La verdad es que brecha digital tiene como tres componentes. Por un lado, el acceso a la red, a los dispositivos móviles y a una computadora. Sentimos que ahí sí el Estado tiene tiene un papel muy importante.
Sí.
En el acceso a la tecnología. No es lo mismo personas mayores de 45 años que adultos mayores, que también jóvenes, que muchas veces están dentro de estos grupos porque tienen un uso instrumental de su tecnología, pero no la sabe aplicar a, por ejemplo, la búsqueda laboral, ¿no? O, por ejemplo, uh-huh. para el estudio. Y otro punto a tener en cuenta tiene que ver con el nivel de alfabetización y las competencias, justamente tecnológicas, claro. que cada uno de estos grupos, ¿no? Claro. Nosotros venimos trabajando, nos están llamando muchísimo en este momento de cuarentena, como veníamos trabajando a la par con organizaciones sociales, lo que nos estamos encontrando es que también ellos tenían distintas instancias de formación de oficios, por ejemplo, en distintos barrios, y han retomado actividades y las actividades ya se están empezando a realizar. El 90% de sus alumnos tienen acceso a un dispositivo digital y tienen conectividad de internet. La verdad es que la brecha, lo que estamos viendo hoy, está más evidenciada en cuanto al uso y apropiación de ese uso que para el acceso de lo que tiene que ver la tecnología.
Claro, o sea, el desconocimiento sería. No conozco cómo hacerlo.
No conozco, no quiero cambiar, no sé, me cuesta, necesito alguien que esté al lado. ¿Vos sabés que eso
es no quiero cambiar? Esto del no quiero cambiar, me parece que es bastante marcado dentro de las personas que están entre los 65 y los 80 años, ¿no? Que cuando le dicen, bueno, anda al cajero, te dicen, no, yo prefiero ir al banco a cobrar mi jubilación. Y en ese aspecto, partiendo de ahí, obviamente vas a tallar que todo lo demás lo quieren hacer presencial y no quieran participar. Ahí hay un tema fundamental, inclusive en lo que tiene que ver con la bancarización famosa que se quiere lograr, ¿no?
Tal cual. La verdad es que para poder digitalizar nosotros necesitamos justamente generar este cambio de hábito. Pero un cambio de hábito, como cualquier cambio de hábito, tiene como tres componentes, al menos nosotros lo venimos trabajando así. Por un lado, la generación de confianza con un otro. Yo para poder cambiar la forma de hacer algo por algo que me va a costar, bueno, que voy a tener que experimentar, necesito poder confiar en esa persona. Claro. Por el otro lado, es poder generar autonomía. Yo en algún momento tengo que sentir que lo voy a poder hacer por mí misma. Por eso nosotros utilizamos como metodología el aprender haciendo, tanto sea en formato presencial como en virtual, cada una de las personas trabajan sobre sí mismo, con sus propios aparatos o con sus propios desafíos en cuanto a desarrollar un aula en Moodle. Bueno, tenemos como distintas temáticas, ¿no? Sí, pero claro. Sí practicando sobre sí mismo. Y por el otro lado, esta participación activa. Hoy el desafío que nos ha dado la virtualización para la participación activa es la utilización de distintos recursos pedagógicos y tecnológicos. Ya no es lo mismo participar en un aula presencial en donde teníamos distintos instructores que los iban acompañando a aquellos que necesitaban una asistencia personal, independientemente del dictado de curso. Hoy todo esto se reemplaza con algunas instancias distintas de generación, ya llámese grupo WhatsApp, aulas virtuales, tutorías en línea, ¿no? Hemos diseñado distintas formas de acompañamiento justamente para favorecer este cambio de hábito, para que la persona que hasta el momento no se digitalizó por porque le ha costado o porque necesita este acompañamiento especial, tenga un tutor que le permita ir ganando confianza a la par, claro, que va experimentando solo y con otros, porque también una de las particularidades de lo que nosotros hacemos como metodología de trabajo es la formación con otras personas. Ahí uno, claro, baja la barrera a partir de, bueno, si el otro puede probar y yo no, vamos a darle chance, ¿no? Que eso pueda.
Sí, igual hay un montón de juegos y de maneras de aprender, ¿no? En esta cuestión de querer incorporar gente y demás, más allá de los talleres que ustedes hacen, porque creo que la llegada de las redes sociales incluyó a mucha gente, porque mayormente aquellos que tenían conexión, ¿no? En el sentido de que a través de, bueno, puedo ver a un fulanito, encontrar a un amigo, yo lo noto en muchas personas mayores esto, ¿no? Al cual no puedo ver porque está lejos, etcétera, etcétera, los invitó a aprender ciertas cosas, incluso a saber cómo se prendía una máquina, porque hay mucha gente que no sabía ni siquiera cómo se prendía una máquina.
Sí, la verdad es que esta etapa en donde no podemos salir y donde necesitamos, es más fuerte el deseo de poder contactar con otro, poder recuperar la autonomía en algunas acciones que antes las hacíamos saliendo a la calle, ¿no? Antes, claro, yo iba a hacer mis compras, claro, hoy mis compras no puedo ir a hacerlas, pero necesito tener esto acá, entonces contribuye a que uno esté como más predispuesto en aprender.
Pero desesperación por el tema de saber si, o sea, porque viste que las personas mayores siempre tienen miedo de quedarse sin plata, ¿no? Entonces, la desesperación de decir, me depositaron, ¿cómo se hago para saber si me depositaron? No puedo ir al cajero, no puedo ir al banco, ¿me entendés? Y cuando vos les explicás y les decís, bueno, no hace falta que vayas al banco, no hace falta que vayas al cajero, terminan como diciendo, viste, como un cuatro de copa, como diciendo, no puede ser esto, ¿me entendés? Hay un teléfono, hay maneras, pero bueno, hay que educarlos, ¿no? Hay que educar al soberano.
Sí, y también saber que son estas dos variables, ¿no? Tanto del uso instrumental, por el otro lado, con el uso de la significación de que eso tiene que ver. Es lo que vamos viendo. Nosotros, ellos tienen que aprender a usar el celular como dispositivo. ¿No? En cuanto a cuáles son las posibilidades que me dan, etcétera, ¿no? Y también, bueno, para después poder hacer la aplicación. Nosotros en el taller de home banking, lo que tiene que ver con la inclusión financiera y digital, la idea vemos juntos qué cosas se pueden hacer a partir de ahí, ¿no? Nosotros, primero sí, hay claro, como una instancia claro. de conocimiento. Y lo que sí sabemos...
Mira, yo creo que se vio mucho esta distancia de conocimiento que vos decís y esta no inclusión dentro de lo que es la mecanización de los sistemas, la bancarización famosa. Fue el día este famoso que los jubilados fueron todos juntos a cobrar al banco. Yo creo que ese día quedó en claro que la gran mayoría cree que la única manera de saber cómo es el tema de su jubilación es yendo a buscar la plata al banco.
Totalmente. Y volviendo a tu pregunta inicial, cuando me preguntabas si esto era sí. un tema del Estado, en realidad en esta instancia lo que nos está pasando a nosotros, que hay mucha colaboración por parte de privados, estados, a nosotros nos convocan y pensamos juntos proyectos. Nosotros sentimos que esto no es algo que pueda solucionar o pueda acompañar desde un solo lado. Y la verdad es que nos sorprende la colaboración y nos sorprende el deseo de poder generar autonomía. Por otro lado, también pensaba en los adultos mayores, ¿no? Un adulto mayor, ¿a quién llamamos hoy? A alguien de 60 años, 65 años. Pero la verdad es que el adulto mayor de hoy no es la imagen que nosotros teníamos de un adulto mayor hace mucho tiempo atrás. Y la tecnología... le abre miles de posibilidades de autonomía.
Te hago una consulta con respecto a los talleres, sí. Verónica. Si alguien quisiera hacer en esta etapa un taller virtual, como vos estás diciendo que los están dictando ahora, ¿cómo hace? ¿Con quién se comunica? ¿Qué tiene que hacer?
Bien, nosotros, bueno, hay mucha información en nuestra web, www.inmigrantedigitales.org. Ahí estamos. Uh-huh. Próximamente van a haber cursos directamente para particulares que quieran participar de ahí. Y también estamos informando sobre algunas propuestas que nos vienen financiando algunos privados que también están acompañándonos a que durante este tiempo podamos acercar la tecnología a los grupos que han quedado por fuera y que necesitan incorporarse.
Uh-huh. Más o menos, ¿cuáles son los cursos que así rápidamente, como para que la gente tenga idea y ya entre en migrantesdigitales.org?
Bien, ABC Digital es el curso que estuvimos, que diseñamos hoy en día para complementar lo que veníamos haciendo anteriormente en temas de empleabilidad y emprendimiento. Nosotros, ABC Digital es un curso que permite para aquel que está ingresando a tecnología por primera vez poder saber lo que es desde la identidad digital a partir de la construcción de un mail, desde cómo utilizar un teléfono celular, cuáles son las opciones y a partir de ahí ver cómo aprender a la distancia, ¿no? Utilizando plataformas que son Zoom, aulas virtuales, WhatsApp. Y cómo tener introducción a conceptos financieros, ¿no? Esto que es el previo a un home banking específico de un banco, ¿no? Cómo genero mi clave, cómo hacer, qué puedo hacer,
sí,
¿no?
Claro.
En esta primera instancia.
Claro, claro.
Y después tenemos cursos específicos. Nosotros siempre trabajamos para generar desarrollo económico para las personas, que en realidad la tecnología viene como a marcar una brecha en esto más importante. Entonces tenemos talleres para aquel que está buscando trabajo y tiene experiencia, en donde hay, más allá de herramientas digitales, LinkedIn, que es una red social profesional que se utiliza mucho hoy en día, después de esa profesión que uno tiene, cómo convertirla en brindar servicios para terceros, ¿no? Cómo desarrollar mi profesión en un emprendimiento y algunas herramientas de teletrabajo, ¿no? Hoy vamos a justamente trabajar a distancia, tiene como algunas formas de interacción específica que también damos. Después, para primer empleo, aquel que tiene que buscar trabajo por primera vez, y para y marketing digital para emprendedores, ¿no? Veníamos ya hace varios años que veníamos trabajando con algunas comunidades en donde venían iniciando emprendimientos cercanos a su domicilio, barriales, y bueno, con esto pueden hacerlos crecer.
Bueno, te agradecemos muchísimo y ahí le invitamos a la gente que pase por inmigrantesdigitales.org para, bueno, a ver si alguna de las cosas que no sabe las puede aprender. Verónica, muchísimas gracias por estar en el programa.
Muchísimas gracias, Marcela.
Un abrazo muy, pero muy grande. Bueno, era Verónica Capurro, directora de la ONG Inmigrantes Digitales. Bueno, obviamente muchos de nosotros hemos descubierto muchas cosas que nos permite la tecnología a partir de este momento que estamos viviendo en particular, donde todo se ha desarrollado a puertas adentro, ¿no? Si alguna duda te queda, pasa por inmigrantesdigitales.org y ahí vas a encontrar una serie de cursos que a lo mejor te interesan para poder avanzar en tu conocimiento sobre la net. Señoras y señores, son exactamente las 12 horas 31 minutos. Llega el clásico de todos los sábados. Vamos.
Los número uno de todos los tiempos. En Feudale Café te invitamos a recordar las canciones que hicieron historia y que todavía te hacen emocionar. Los clásicos de todos los tiempos. Marcela los elige para vos.